1.
Donald Trump aseguró que el cese al fuego entre Irán e Israel ya se había firmado, que lo había logrado. Incluso felicitó a ambos países por su intención de querer la paz. Obviamente él se colgó la medalla de la paz. Entró en vigor el cese al fuego y luego hubo un intercambio de misiles entre Irán e Israel que parecían pues romper este cese al fuego, pero al final ambos países anunciaron que sí lo iban a respetar y entiendo que en lo que va de hasta este momento, que pues ya van como, digamos, 12 horas de cese al fuego, ya hay un cese al fuego, ¿no? Hace 12 horas no se atacan y los dos países han dicho que aceptan que terminan las cosas, los dos países han dicho que salieron victoriosos, ¿no? 4 personas murieron en Israel en el último ataque de Irán antes de que entrara en vigor el cese al fuego. Luego Irán lanzó varios misiles en el cese al fuego que cayeron en Israel. Israel respondió con bombardeos en Teherán. Trump se notó molesto cuando iba saliendo de la Casa Blanca y le preguntaron qué opinaba sobre que Irán e Israel no respetaron el cese al fuego que él había dicho que existía. Pero al final, después de este último ajetreo, hasta este momento lo están respetando. Y ya sabe, todas estas cosas hay que tomárselas, ahora sí que hora por hora, ¿no? Minuto por minuto. Así estaba enojado hoy Trump en la mañana por el tema de que Irán e Israel, los dos habían violado, por lo menos inicialmente, el cese al fuego.
Lo violaron, pero Israel también lo violó.
¿Cuestiona el compromiso de Israel?
Tan pronto como hicimos el acuerdo, salieron y lanzaron una carga de bombas como nunca antes se había visto. Las cargas más grandes que hemos visto. No estoy contento con Israel. ¿Sabes qué? Cuando digo, bien, ahora 12 horas no van a caer en la primera hora. Simplemente les tiran todo encima. No estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán. Pero estoy realmente descontento si Israel sale esta mañana, porque el único cohete que no aterrizó fue disparado, quizás por error. Básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y tan duro, y que ya no saben qué carajo están haciendo.
Así lo dijo. They don't know what the fuck they're doing. Así, tal cual. Finalmente el alto al fuego se dio. El presidente de Irán, el presidente Pezeshkian, confirmó que hay un cese al fuego. El ejército de Israel confirmó que hay un cese al fuego. Fíjese que hoy en su portada, el Washington Post publicó que en otoño, mucho antes de que Trump tomara el poder y se enfocara en el programa nuclear de Irán, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya había puesto a Israel en el camino de la guerra contra Irán. Según los propios funcionarios israelíes, quienes tenían el plan de debilitar las defensas aéreas de Irán, las que tenía en Siria, las que tenía en Irán, las que tenía en Líbano, paralizando a Hezbollah, aniquilando a Hamas, inhabilitando su alianza con Siria, de tal suerte que pudiera después Israel bombardear Irán. Claro, Israel no tenía los misiles que penetran las montañas, se meten 60 metros abajo y revientan los búnkeres. Eso solo los tiene Estados Unidos. Pero hoy se sabe que esta decisión la tuvo Netanyahu mucho antes de que Trump se subiera al mismo carril y que cuando hace un mes y medio se reunieron en la Casa Blanca Trump y Netanyahu, Netanyahu ya había decidido atacar Irán con o sin la participación de los Estados Unidos. Esto se revelaron fuentes al Washington Post. Entonces, en pocas palabras, como que Trump se fue alineando a Netanyahu, ¿no? Hoy la duda sigue siendo qué tan dañada quedó la infraestructura nuclear iraní, porque pues hay algunas versiones que dicen que no es cierto, que no la dañó absolutamente nada y que la mejor prueba de eso es que no hay aumento en los niveles de radiación en las zonas de impacto, ¿no? Tras los bombardeos en las plantas. Estados Unidos dice que tiene totalmente despedazada, la borraron, obliterada, ¿no? O sea, anulada la infraestructura nuclear de Irán, ¿no? En Irán salieron a festejar a las calles que ganaron la guerra. Ya saben cómo son las narrativas de estos gobiernos dictatoriales. Mire, salvo que ahorita alguno de los analistas me convenza otra cosa, pero yo estoy, o sea, creo que a juzgar por los datos que hay sobre la mesa, arrasaron a Irán, pues, tal cual. Sí, Israel la sufrió más que nunca antes, pero ese más que nunca antes no se compara con lo que la sufrió Irán, ¿no? Oiga, le mataron a toda su cúpula militar, le mataron a toda su cúpula científica y bombardearon las instalaciones nucleares. Y si se termina confirmando que en efecto las aniquilaron, las despedazaron, pues es una derrota brutal en contra de Irán. Y le perdonaron la vida al Ayatollah Supremo, Ali Khamenei y al presidente Pezeshkian. Donald Trump reveló que le habló al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y le ofreció ayuda para manejar el conflicto entre Irán e Israel. Sin embargo, Trump dijo que la prioridad era que mejor Putin le ayudara con Putin, que le ayudara a parar la guerra con Ucrania y no hablar de Irán. Vamos a ver en qué termina esta historia. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Se reportó el asesinato de un periodista en Puebla, en el estado en donde hoy se está hablando de una ley censura impulsada desde el gobierno del morenista Alejandro Armenta con el pretexto de que no haya bullying en redes sociales para, en el fondo, que no se pueda criticar en redes sociales al gobernador. Escuche usted el reporte de Alberto Rueda. Adelante, Alberto.
Gracias, Carlos. Excelente tarde. Gusto en saludarte. Pues sí, fíjate que Salomón Ordóñez Miranda, conocido como Shalom, fue asesinado. Él fue periodista y creador digital. Habría ocurrido este hecho durante la noche de ayer, el lunes, en la comunidad de Papatapán, perteneciente a Cuetzalan del Progreso, en Puebla, enclavado en la Sierra Norte, un pueblo mágico. Según lo que han dado a conocer tanto testigos como autoridades, es que Salomón fue atacado por dos hombres armados, recibió dos disparos de arma de fuego, lo que provocó pues su muerte casi inmediata. Una llamada anónima fue lo que alertó a la policía local alrededor de las 9 de la noche, indicando que había este hombre herido. Al arribar las autoridades y los servicios médicos, pues confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Te quiero comentar que Salomón Ordóñez Shalom era un periodista y también era un fotógrafo independiente. Estaba muy activo en su comunidad, documentaba tanto las tradiciones como festividades, pero también los conflictos que ocurrían tanto en Cuetzalan como en comunidades alrededor. Había construido presencia pues en redes sociales por su labor como creador digital. El ayuntamiento de Cuetzalan confirmó el crimen y hay una colaboración estrecha con la Fiscalía General del Estado para poder identificar a los responsables y también esclarecer el móvil. Anda muy de moda aquí en Puebla, Carlos, además, esto de los ataques directos. Entonces, pues veremos qué es lo que dice ahora la autoridad sobre esta situación. Hasta el momento no hay
detenidos. O sea, ¿ataques directos del crimen, digamos?
Sí, cuando ocurre algún tipo de situación similar o muertos, dicen que se trató de un ataque directo, es lo que anda de moda, y con esto pues salen al paso. Lo cierto es que hasta el momento no hay detenidos, no se han revelado detalles concretos sobre el posible móvil, ya sea amenazas o que tuviera relación con alguna cobertura de algún caso en específico, o bien alguna rival, en este caso lo que decíamos, el famoso ataque directo, y tampoco se ha indicado si están investigando vínculos con su trabajo informativo o si existían amenazas previas. Pero por supuesto que nos vamos a mantener al pendiente porque pues es un caso lamentable.
Gracias, Alberto. Estamos al tanto. Mire, hay un rosario de hechos que tienen que ver con una censura que impulsa el actual régimen de Claudia Sheinbaum contra los medios de comunicación. Es falso esto de que hay una gran libertad de expresión en México. No, no es cierto. Desde que llegó López Obrador y luego también Claudia Sheinbaum, ¿no?, se estrenó sacudiéndose periodistas incómodos de los medios de comunicación, relevando, esta administración relevó a toda una serie de opinadores críticos para sustituirlos por propagandistas de la 4T en los espacios más importantes. Ha llenado de contratos desde tiempos de López Obrador y también del actual gobierno a la mayoría de los dueños de los medios de comunicación, a cambio de que sus medios sean modositos, calladitos, disciplinaditos con el gobierno. Que pongan al frente de los espacios a personas afines a la 4T, o que no hagan ruido, pues, ¿no? Que no critiquen, ¿no? El acoso contra periodistas, el hostigamiento contra periodistas, los procesos judiciales contra periodistas, las investigaciones de la UIF, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, el permanente acoso que hay. Y frente a este panorama, no, por favor que no nos digan que no hay censura en México, por favor que no nos digan que hay libertad de expresión. Es que es un descaro. Si quieres ejercer la libertad de expresión en este país, te cuesta un montón. Un montón. No es una libertad a la que se accede fácilmente. Ya en los medios públicos se debate si es momento de concluir esta ruta y abiertamente censurar a medios de comunicación. En los medios del gobierno están discutiendo eso. Y con una hipocresía asombrosa, asombrosa, indigna hipocresía, la presidenta Sheinbaum dice que ¿cuál censura? No, pues sí. Esto es una ley, para la seguridad nacional. Si les molesta lo de censura, lo quitamos. No, esta es una ley para proteger el acoso en redes sociales, pero si quieren le quitamos lo de funcionarios. Es una hipocresía. Tiran la piedra y esconden la mano. ¿Y qué es lo que le gusta al gobierno? Lo que hemos visto en la mañanera de hoy. La adulación, el halago. De los 15, el otro día lo sacó Animal Político, de los 15 medios de comunicación que más preguntas han hecho en la mañanera, 14 son del gobierno o indiscutiblemente afines al gobierno. La Jornada de Heraldo, ¿no? Esos son totalmente 100% de la 4T. 14 de 15. No me digan que eso es libertad de expresión, por favor. Escúchate a la presidenta Sheinbaum.
El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese era el objetivo, o ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso de la ley de censores que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, a... no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces, ahora que estuve con la idea, dice, bueno, es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres.
Ojo con esto de la violencia política de género, porque ya es la nueva herramienta, ¿no? La nueva herramienta para censurar periodistas. Bueno, no nos decía ayer el presidente de la Organización Defensores que un hombre lo había acusado de violencia política de género por denunciar que había sido acusado por 36 mujeres de acoso sexual. ¿No? Es verdaderamente un escándalo. Este tema de la censura. Oiga, arrancó el periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo. Los morenistas y sus aliados van a tratar de meterle velocidad a todas las reformas que quiere la presidenta. Ya avalaron la desaparición del Coneval. 353 votos a favor, 126 en contra. El Coneval era el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el que medía la pobreza. Y ya lo devora el INEGI, ¿no? O sea, desaparece el Coneval y ahora quien va a medir la pobreza es el INEGI. Pero fíjese qué interesante. Por si hay duda de que se trata de una venganza, ¿no? Porque así como a los medios de comunicación a los que se les abre investigaciones son aquellos a los que critican al gobierno, ¿no? Si no criticas al gobierno, no te pasa nada, ni auditoría, ni WIF, ni fiscalía, nada. Tú tranquilo, ¿no? Bueno, la diputada de Morena, Antares Vázquez, confesó por qué están desapareciendo al Coneval. El Coneval, durante el sexenio de López Obrador, dijo muy claramente, 30 millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud en el momento en que el gobierno desapareció el Seguro Popular, puso el INSABI no funcionó al grado que tuvo que desaparecer el INSABI y se inventó el IMSS Bienestar. Y aparte con el desabasto de medicinas. En todo esto, 30 millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud. Lo dijo el Coneval. En lugar de corregir el problema, desaparecen al Coneval. Escuche usted cómo lo confiesa esta diputada de Morena.
Y además dicen que solo ellos pueden medir. Les voy a poner un ejemplo muy rapidito. En materia de salud, el Coneval dijo que habíamos dejado la 4T sin derecho a biencia a más de 55 millones de mexicanos sin derecho a biencia a la salud cuando se quitó el inseguro impopular. Y eso es una mentira, es torcer los datos a modo. Eso ya no va a pasar con el INEGI.
Tal cual. No es una mentira, es una verdad. Dejaron a la gente sin servicios de salud, como la dejaron sin medicinas. No, ayer todavía la presidenta decía, en julio se acaba el desabasto de medicinas. Es la décima ocasión que le pone fecha. Julio es la próxima semana. Y ahora tienen en la mira al INE como parte de esta venganza permanente, así como contra la prensa, contra los jueces, contra la Suprema Corte, contra el Coneval, contra los organismos autónomos. La venganza viene ahora contra el INE. ¿Por qué contra el INE? Pues porque qué exhibida le pusieron a la presidenta y a todo su grupo, los 5 de los 11 consejeros del INE. Cuando dijeron, oigan, esto de la elección judicial es el fraude más grande del siglo. Rocío Jardines, vamos contigo, adelante.
Carlos, muy buenas tardes. Y pues el día de hoy la presidenta también presentó un paquete de reformas en materia de seguridad que contempla la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, donde pues la presidenta Sheinbaum negó que se busque espiar a algún personaje hasta que lo define, eso sí, un juez en caso de ser necesario.
Ojo, fíjate qué interesante. No, vamos a espiar a nadie salvo que lo define un juez. Ah, ¿y los jueces de quién son? Ah, pues son de ellos también. Ah, mira, ¿no? Abierto el espionaje también. ¿Qué cosa, Rocío? ¿Qué más?
Así es, Carlos, y se destacó que establece un marco normativo esta ley para coordinar y operar acciones de prevención y combate a delitos de alto impacto mediante inteligencia y creando el Consejo Nacional de Inteligencia encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, operado por el Centro Nacional de Inteligencia. Y este consejo, Carlos, bueno, va a estar bajo control del Ministerio Público y servirá como instrumento para anticiparse a los generadores de violencia mediante el uso legal y controlado, así lo dijeron, de las tecnologías con garantía de derechos humanos. Con esto, pues dice la presidenta Sheinbaum, se van a tener mejores carpetas de investigación y más sentencias condenatorias. Otro punto que también presentó la presidenta Sheinbaum fue la expedición de la ley de la Guardia Nacional con reformas de 6 ordenamientos para que sea reconocida como fuerza permanente de seguridad pública con estructura y grados, eso sí, equivalentes al ejército y la fuerza aérea, pero con funciones específicas en el ámbito civil. En este escenario, la presidenta Sheinbaum aprovechó, Carlos, para afirmar que es por ignorancia que la oposición critique que dentro de esta pues se permita a los militares que busquen un cargo de elección popular. Vamos a escucharla.
Una de las críticas muy ignorante, o sea, que muestra nada más su ignorancia, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo. Bueno, resulta que esto viene de la Constitución del 17, aunque no había Guardia Nacional. Es parte de la Ley Orgánica del Ejército. A ver, la Constitución, por ejemplo, para ser diputado o para ser senador. Esto viene de la Constitución del 17. Artículo 55, fracción cuarta. Dice, para ser diputado, no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en el Distrito, se refería a Federal, donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella.
Otro tema que también hoy se presentó, Carlos, y se va a discutir en el extraordinario en el Congreso, es la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer las competencias de los tres niveles de gobierno, fortalecer la coordinación interinstitucional y otorgar base jurídica al Gabinete Federal de Seguridad, permitiendo replicar este modelo en los estados con las mesas de paz. También se incluye la creación de la Academia Nacional de Seguridad para formar mandos e investigadores y otros 17 puntos de 17 que tiene el Congreso en el extraordinario son pues los cambios a la legislación en materia de desaparición forzada. Eso sí, afirma que va a haber los cambios que acordaron con colectivos, y en este escenario la presidenta Sheinbaum también habló del futuro, Carlos, de lo que va a enviar al Congreso, entre ellos la reforma electoral. Escuchemos.
Está en mis 100 puntos una reforma electoral que hace falta. Y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso.
Y es que dice Carlos, se necesita esta reforma en el INE porque también la actuación, la que criticó la presidenta Sheinbaum, que tuvo el instituto durante el conteo de votos en la pasada elección judicial, pues fue cuestionable. Lo acusó de haberse extralimitado en sus funciones al determinar qué votos no serían contabilizados en el resultado final para renovar al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum señaló que ello solo le corresponde al Tribunal Electoral. Carlos, mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos al pendiente.
3.
En el manual de la 4T, una de las primeras lecciones es que las cosas no se pueden decir como son, ¿no? Hay que usar eufemismos para explicar un problema. Entonces, pues ya sabe, los sobres con dinero en efectivo que recibía de soborno Pío López Obrador, no, pues eso no es corrupción, son aportaciones, ¿no? Oye, que la casa del hijo, no, es que la señora tiene dinero. Es que se descarriló el tren. No se descarriló. Interrumpió el Tren Maya, interrumpió su flujo sobre las vías. Y así, bueno, en esta tenemos la nueva. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, dice que lo que encontraron en su estado no es una mini refinería de huachicol. Sí, los huachicoleros tenían una mini refinería, que no es una mini refinería, que es una mezcladora de productos. Oiga, ¿sabe quiénes le llamaron pequeña refinería o mini refinería? El gobierno federal, el ejército, la marina. Fue un comunicado conjunto, ejército, marina, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Energía, Pemex, Fiscalía General de la República, y todos esos decían que se trataba de una mini refinería de huachicol, una mini refinería del crimen organizado que había sido incautada. Pero claro, pues estaba operando en Veracruz de Rocío Nale. ¿Y qué dice Rocío Nale? Pues que son unos mentirosos los del ejército, la marina, seguridad pública, la Guardia Nacional, la Fiscalía, que son unos mentirosos y unos ignorantes. Escuche usted.
Esta no es mini refinería. Quienes sabemos de esto, no es mini refinería. Es una, pues, ¿qué le llamamos? Una mezcladora, porque es que mezclaban ahí productos. El proceso de refinación es técnico, es más largo. Son unas instalaciones que estaban ahí dentro de muchas instalaciones que hay.
¿Quién dijo que era una mini refinería? ¿El gobierno federal? ¿Quién está diciendo que es mentira? El gobierno estatal. ¿A qué partido pertenecen los dos? A Morena. En esta mezcladora que dice la gobernadora Rocío Nale, encontraron 500,000 litros de crudo, 7 tanques móviles, 4 tanques verticales. Pero hoy la historia se pone todavía mejor, porque el diario El Universal pone en su portada que desde hace 6 años... En el 2019, entrandito López Obrador, ya cuando el gobernador de Veracruz era morenista, Cuitláhuac García, en la zona donde se construyó la mini refinería de Huachicol, deforestaron. Ahora sí que le abrieron paso, tumbaron árboles y vegetación para operar presuntamente como una planta de tratamiento de residuos industriales denominada energía ecorrenovable. En una revisión que hizo el Universal a través de Google Maps, se encontró que desde agosto de 2017, en donde estaba la mini refinería, había árboles frondosos, muy cerca de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en Veracruz. Pero en agosto de 2019 ya se veía un terreno con camiones y mobiliario industrial. Durante la construcción nunca hubo un documento que señalara que se estaba construyendo ahí, quién lo autorizaba. En el 2021 el terreno ya estaba con más mobiliario industrial, tubería, contenedores de gran extensión. Y para que nadie se acercara, el portón tenía advertencias de área electrificada, propiedad privada, no pasar, no respondemos por su seguridad. Y todo esto operaba a sus anchas en el sexenio del abrazos, no balazos. Oh, sensacional. Siguiente de sobremesa.
4.
Oiga, se volvió viral el gran actor mexicano Diego Luna. Durante esta semana, Diego Luna va a ser el conductor del prestigiado programa de Jimmy Kimmel, ¿no? Este talk show nocturno muy popular en los Estados Unidos. Jimmy Kimmel está de vacaciones y pidió a Diego Luna que lo sustituyera. Es uno de los programas más vistos, más exitosos de la televisión en Estados Unidos. Se hace desde Los Ángeles. Ya sabe que hay público ahí, siempre pues dan la bienvenida al programa con un monólogo de comedia y luego hay invitados y hay una banda, etcétera, etcétera. En el caso de Jimmy Kimmel, pues está el famoso Guillermo, ¿no? Este mexicano tan simpático que trabaja con él. Bueno, pues aprovechó Diego Luna para hacer una crítica muy potente dentro del monólogo de apertura en contra de Donald Trump y su política migratoria. En un momento muy complicado para ser migrante en Estados Unidos. Esto fue parte de lo que dijo anoche Diego Luna en la televisión estadounidense, en donde enfatizó que las personas que migran lo hacen porque en sus países de origen no les dieron garantías de seguridad, de salud, de un trabajo honesto, y que los migrantes pagan impuestos, sea cual sea su estatus migratorio, y que es injusto maltratarlos como los está maltratando Donald Trump.
I come from a galaxy far, far away.
Vengo de una galaxia muy, muy lejana llamada México. Pero esta noche quiero hablar de un tema importante que está ocurriendo aquí en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, con lo que está pasando en este país con respecto a la inmigración y las políticas autoritarias de Donald Trump. No es cualquier cosa que un mexicano esté conduciendo un programa tan importante. Un movimiento de esta magnitud no es muy natural. No, a menos que algo esté muy mal en el lugar en donde vives. Nadie deja su tierra si no es porque su supervivencia depende de ello. Nadie deja atrás su pasado solo por gusto. Pero ¿saben qué? Toda la gente que conocí compartió una gratitud implícita hacia este país, un país que les abrió las puertas. Este lugar es un ejemplo poderoso de lo que es posible, de lo que se puede lograr cuando anteponemos la empatía primero. Nunca he podido entender completamente cómo alguien como Donald Trump logró alcanzar este nivel de poder. Siempre me ha costado entender cómo su discurso de odio puede arraigarse en su país, cuya naturaleza siempre ha sido acogedora. Hoy muchas personas se sienten perseguidas. Demasiadas personas viven con miedo. Miedo de llevar a sus hijos a las escuelas o de ir a los lugares donde honestamente se ganan la vida. Esa gente son tus vecinos, tus amigos, inmigrantes, y eso es muy injusto. Y déjenme decirles por qué. Las múltiples veces que este país ha tenido que reconstruirse, los inmigrantes siempre estuvieron ahí para sacar las cosas adelante.
Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. Y en medio de la eliminación tan pronta de Pachuca en el Mundial de Clubes, la derrota primero contra Salzburgo, la derrota después contra Real Madrid, una buena noticia. Y es que estos eventos son grandes vitrinas. Elías Montiel es sin duda una de las mayores joyas del fútbol mexicano. Tiene 19 años, debutó hace 2, ha tomado las riendas del medio campo del Pachuca, tiene condiciones de juego que no son tan comunes en nuestro fútbol. generar volumen ofensivo, creación, distribución, dinámica, ver lo que los demás no ven. Y Elías Montiel, al terminar el partido contra Real Madrid del domingo, incluso se le acercó Florentino Pérez. Ya tuvo un partido contra Real Madrid en diciembre, en ese caso la Copa Intercontinental, y ahora tuvo otro más. Pero el Real Madrid no es el que tiene una oferta por él, sino otros equipos europeos, en particular el Ajax, otras perspectivas que se abren, el fútbol de Portugal, con el Braga. Otra más, el Real Oviedo, que ayer contábamos que siendo operado por Grupo Pachuca, siendo propiedad en su mayoría de Grupo Pachuca, pues tiene las llaves para ponerlo ahora en primera división. No obstante, el camino más cercano parece la Eredivisie y el Ajax de Ámsterdam, y creo que sería una gran decisión para Montiel. ¿Por qué razón? Porque esto permite terminar de desarrollarse en un fútbol que tiene esa gran capacidad para desarrollar. Por ahí pasaron en sus inicios Romario y Ronaldo, y muchos futbolistas más, como algunos mexicanos. Pensemos en el Chucky Lozano, pensemos en Santi Jiménez recientemente. Así que veamos en qué queda esto, y sobre todo que Elias Montiel no ha podido estar en la selección mexicana por el absurdo de que coincidieron este verano Copa Oro y Mundial de Clubes, y la prioridad para la FIFA claramente era Mundial de Clubes, pero que seguramente ya estará en el radar permanentemente de Javier Aguirre. Elias Montiel, para que se aprendan el nombre, 19 añitos y pronto Europa, bueno. Carlos.
Gracias, Beto Lati. Ahí están los cinco de sobremesa.